Telecinco, contigo siempre.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia. Comenzamos el lunes y lo comenzamos fuerte porque ya saben que aquí, en este ratito de radio a nivel regional, lo que queremos es darles buenas noticias, buenas opciones y un futuro, porque muchos estamos preocupados por eso. Y oye, que podemos encontrar nuestro futuro en un campo en el que no habíamos pensado. Por eso hoy les voy a presentar, que no necesitan presentación, a los amigos de Universae. Evidentemente, bueno, pues el Instituto Superior de Formación Profesional ofrece opciones en estos momentos en los que muchos estarán preocupados por el desempleo que sufren familiares, amigos o ustedes mismos. Nos ofrece otra vía para formarnos y sobre todo para encontrar un futuro. Por eso queremos charlar unos minutitos con Manuel Gazapo, pues director de Relaciones Institucionales de Universae, además es doctor en Relaciones Internacionales. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros. ¿Qué tal estáis?
Para nosotros mucho más porque les dais otra opción a nuestros oyentes en un momento complicado.
Sin duda alguna, tú lo explicabas ahora en la introducción de manera muy pertinente y muy acertada. Por desgracia tenemos una situación de desempleo juvenil preocupante, también tenemos una situación de hipercualificación, un aumento de la competencia y recordemos cómo la pandemia también aceleró o hizo acelerar la creación de nuevas formas de enseñanza. De una manera u otra, al final nuestros jóvenes pues han demandado nuevas metodologías que sean de carácter más vibrante, más global. De alguna manera también la sociedad internacional está cambiando y la forma de aproximarnos a la educación también tiene que cambiar. Y en ese contexto nosotros, desde Universae, hemos entendido que la formación profesional oficial a distancia es el elemento, el instrumento más inteligente, más eficaz y más eficiente para obtener un trabajo cualificado y, por tanto, acceder al mundo laboral con todas las capacidades y todas las garantías.
Además, con vosotros, me gusta que hables de ese carácter internacional porque no nos vamos a quedar solo en el terreno más cercano que tenemos, pero, Manuel, tienen muchas áreas de especialización y un montón de titulaciones que muchas veces van a ser mucho más adecuadas para lo que busca ahora mismo el mercado, ¿no?
Correcto. Ahora mismo nosotros desde Universae tenemos un compromiso muy grande con cuatro conceptos importantes, que es calidad, innovación, compromiso y responsabilidad. Y eso gira en torno a ahora mismo ofrecer, valga la redundancia, la mayor oferta educativa nacional e internacional en formación profesional. Contamos con 55 titulaciones de 13 áreas diferentes. Eso es lo que permite a los jóvenes y permite también a los profesionales en activo adaptarse a cuáles son las demandas del propio mercado y verdaderamente a obtener las capacidades y los instrumentos para desenvolverse adecuadamente ante los retos actuales del mercado nacional y del mercado internacional.
Manuel, es verdad que hemos crecido muchas generaciones con solo la mira de ir a la universidad o de meterse ya de lleno en el mercado laboral. Cada vez más es mayor la demanda de esta formación profesional, evidentemente, bueno, pues en vuestro caso, con este nivel de excelencia que bueno, pues luego tiene unos resultados en la aplicación a la vida práctica.
Sin duda alguna, si analizamos y estudiamos con detenimiento las publicaciones de la Unión Europea, si analizamos también los estudios y análisis y encuestas que elabora el SEPE, vemos que una de cada cuatro oportunidades laborales en España va a estar destinada a la formación profesional. Por tanto, eso implica que la FP, la formación profesional a distancia, en este caso que ofrecemos de Universae, tiene un papel estratégico muy, muy importante. Por eso es la importancia de elaborar un ecosistema educativo, en este caso Universae 360, que con el avance tecnológico que ya supone, ponga a disposición de cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, de cualquier dispositivo, que pueda estudiar y acceder al mundo laboral. Es muy importante porque la formación profesional es el elemento que está salvando el gap o la brecha que existe entre el sector educativo y el sector económico, industrial, empresarial, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un reto a nivel español y a nivel europeo.
Además que toda esa parte práctica va a servir, bueno, pues para llegar a ese mercado laboral de verdad, bueno, pues de una forma preparada. Es verdad que si están los oyentes, les dejáramos preguntar, dirían, bueno, 55 titulaciones. ¿Cuáles son las más demandadas, Manuel, y las que a priori les podemos decir a los oyentes que tienen mayores salidas profesionales?
está habiendo una demanda muy amplia. Pensemos que España, como un actor principal de la Unión Europea, como Estado miembro de la misma, está creciendo mucho, al igual que el resto de Estados socios. Sí es verdad que podemos ver que dentro de esas 55 titulaciones que ofrecemos de carácter oficial, bueno, pues tenemos la gestión administrativa, los cuidados auxiliares en enfermería, administración y finanzas, toda la parte de informática, la parte de ciberseguridad, tiene una demanda muy destacada, pero sí que existen otras formaciones profesionales, digamos, más tradicionales, que se están demandando mucho. Y eso, principalmente, y es más allá de las titulaciones, me gustaría señalar que el aspecto más importante o más estratégico es que la formación que reciben nuestros alumnos está adaptada a sus necesidades, es decir, alineadas con las necesidades de todos ellos y los requerimientos de las empresas que los contratarán en el futuro o que actualmente ya los tienen contratado, porque un elemento también interesante de comentar ahora es que muchos de nuestros alumnos ya están trabajando actualmente y lo que buscan es un reciclaje formativo, y ese elemento de poder formarse con una FP oficial a distancia salva muchas de las brechas que a día de hoy tienen grandes profesionales.
Claro, porque nos encontramos con muchos autónomos, con mucha gente que ha tenido o que tiene todavía que reciclarse. Universae para eso, bueno, pues puede ser una segunda oportunidad, digámoslo así, ¿no?
Correcto, como os comentaba, ¿no? Pues ya lo sabemos, en Murcia estamos haciendo un trabajo muy cercano a toda la gente, a todas las empresas, pero ya no solo en Murcia, sino también en Madrid, Murcia, Barcelona, a nivel nacional, a nivel internacional, con sedes en México, Colombia, Ecuador, Costa Rica. Todo, al fin y al cabo, gira en torno a cinco grandes pilares. El ya referenciado Universae 360, que es nuestro ecosistema educativo. El concepto de Open Universae, que digamos que es un concepto, un espacio donde nuestros más de 90.000 metros cuadrados se ponen a disposición de los propios estudiantes y de las propias empresas para que dialoguen. Y, como te decía, esa brecha que existe entre el sector educativo y el sector empresarial se solvente. Una apuesta importante por la ciberseguridad. Ya sabemos que todos estamos interconectados y somos interdependientes unos de otros. Tenemos un ciberlab sin parangón en este momento en Madrid. También el BAF, que es el Business Acceleration Program. ¿Qué es? Pues bueno, pues una especie de espacio donde trazamos alianzas estratégicas con las empresas más importantes de España y de Latinoamérica. Y luego Universae de Empleo, que es de lo que justamente estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Ese espacio donde las empresas más relevantes del panorama nacional e internacional pues captan a los profesionales mejor preparados de todas nuestras áreas profesionales. Actualmente pues tenemos más de 15.000 ofertas de empleo diarias. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando por y para las instituciones, por y para los alumnos y por y para las empresas. Porque es muy importante que la educación, y en este caso la formación profesional, sea la llave para solventar los retos que tiene España y que por ende tiene Europa o Latinoamérica.
Bueno, pues sin duda que les recomiendo a nuestros oyentes que se metan en universae.com, que vean las opciones, ese máster propio en gestión estratégica de la ciberseguridad, entre otros, y que decidan, que analicen, y que puede ser que su futuro profesional esté a través de esos estudios de Universae, a los que les agradecemos a través de Manuel Gazapó su presencia hoy para los oyentes de COPE. Manuel, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Siempre es un placer, un cordial saludo a toda la audiencia y estamos en contacto. Cuidaros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ella es la tierra soñada.
El próximo 27 de septiembre celebra el Día Mundial del Turismo con la artista Calon Bay y Turismo Región de Murcia en la Plaza Julián Romea de la ciudad de Murcia. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, ven a conocer los rincones más especiales y desconocidos de nuestra región. Más información en turismoregiondemurcia.es.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y ya han escuchado, aparte de empezar fuerte dándoles opciones para reinventarse y para encontrar ese futuro en el mercado laboral, han escuchado que el próximo miércoles es el Día Mundial del Turismo. Anda que no tenemos turistas en la región que disfrutan de todos los encantos que a veces tenemos que ponernos nosotros en la lista para ir conociendo la belleza que tenemos en todos los sentidos, en la costa, en el interior, en el noroeste, en fin, que tenemos una región preciosa que también celebra hoy, 25 de septiembre, es un día importante, un día de los que todos tenemos que celebrar y felicitar a los que conozcamos en el mundo de la farmacia, porque hoy es el Día del Farmacéutico. Fueron fundamentales durante esos meses de pandemia o esos años de pandemia, pero cada día son amigos que encontramos en la farmacia más cercana para encontrar soluciones a nuestros problemas y estar más saludables. Así que felicidades a todos. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 30 minutos. Esto es su mañana más cercana, su mañana en COPE Más Murcia, en este lunes ya 25 de septiembre, en el que seguimos avanzando en el calendario, ¿eh? Rápidamente nos vamos a meter en octubre, ya estamos en otoño, pero aún así las temperaturas, oye, son agradables para seguir disfrutando de un montón de cosas que nos ofrece Murcia, que nos ofrece la región y que nosotros les vamos a seguir contando, ya saben, los de siempre, esta semana con Adolfo Barnés a los mandos técnicos y una servidora, Maite Fernández, que les saluda ya encantada. Y les quiero acompañar hasta las 2 de la tarde con un montón de historias y con un montón de noticias para contarles. Precisamente, hablando de noticias, ya saben que nuestro programa, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, comienza siempre prestándole el foco precisamente a la información. Una información que en este caso nos trae calentita como siempre, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. El año hidrológico que comienza el 1 de octubre va a ser difícil para la agricultura murciana. Es lo que acaba de decir el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea.
Y por lo tanto esperamos que el 1 de octubre se ratifique nuevamente en situación de alerta. Como he explicado en otras ocasiones, al estar 2 meses consecutivos ya en situación de alerta es cuando procede declarar el escenario que figura en el Plan Especial de Sequía y acometer ya algunas medidas, pues fundamentalmente de gestión de la demanda. Si eso es así, pues convocaríamos a la Junta de Gobierno en unos días posteriores, entiendo que la primera quincena del mes de octubre, para poder adoptar las medidas que el Plan Especial de Sequía contempla.
En el ámbito sanitario, sepan que esta semana comienza a vacunar contra la gripe a los niños de 6 meses a 5 años. Va a ser desde este miércoles, día 27. Además, este año los niños de 3 y 4 años van a ser inmunizados en los propios centros escolares para mayor comodidad de los padres. Lo ha explicado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Los niños de 3 y 4 años se les va a vacunar en los centros escolares porque se les va a aplicar además la vacuna intranasal, que es más cómoda, capta más pacientes, más niños, y además hace también que los padres se sientan más cómodos porque no tienen que desplazarse. Son edades en las que fundamentalmente los padres trabajan y les genera mayor comodidad. Por tanto, el 27 comenzamos con la vacunación frente a la gripe a los niños, como les digo, de 6 meses a 5 años.
Y para los mayores, la vacunación de la gripe comenzará en octubre. En unos días se va a presentar la campaña de vacunación contra la gripe para la población en general. Así lo anunciaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Posteriormente haremos una presentación para decirles las fechas exactas de inicio de la vacunación en personas mayores, pero ya les puedo anticipar que se comenzará en residencias, en personas mayores de 80 años y en personal pues, sanitario, farmacéuticos, personal esencial. Pues hombre, ya nos meteremos en octubre.
Y sepan también que la Consejería de Salud ha iniciado hoy la protección frente a la bronquiolitis a los recién nacidos. La región se convierte así en una de las pocas comunidades autónomas en administrar esta inmunización en septiembre. Los menores pueden recibir desde hoy el anticuerpo que les protege frente a la bronquiolitis en el hospital en el que nazcan, ya sea público o privado. Además, ya se ha avisado por teléfono y mensaje de texto a los padres de los niños nacidos a partir de abril de este año para que acudan a su centro de salud para administrarles esta protección. Sepan que en la región se producen al año entre 1.000 y 2.000 ingresos por bronquiolitis. Es la actualidad a esta hora de la región de Murcia. Maite, es la última hora.
Pues muchísimas gracias, Paula. Ya saben que si surge la noticia se la contamos en cualquier momento, pero si no, a las 2 y 20 tenemos nuestro repaso a la actualidad más cercana, cada uno en su municipio, y por supuesto, la regional a partir de las 3 menos 10. Suena la sintonía del tiempo y, lógicamente, miramos un poquito al cielo. Es verdad que hemos comenzado el mes de otoño con temperaturas que no implican estar todavía en otoño puramente dicho. Ya saben que estamos en la región de
Murcia, que tampoco nos va a sorprender. Tenemos 27 grados, nubes y sol, en este caso 24 grados en Alhama, 25 en Totana, 27 en Cartagena y Murcia. En Lorca un poquito más baja, que es la más bajita de la jornada, 22 grados con sol. Caravaca 25, Cieza 26, Bullas 24 o San Javier 27. Así que tenemos todavía temperaturas muy agradables para poder, en este caso, seguir disfrutando, bueno, pues de todos los encantos que, como digo, tiene la región, que son muchos. Vamos a poner un poquito de música.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día.
Bueno, pues nos ponemos hoy un poquito retros, un poquito vintage con la música, porque no solo me va a servir para contarles lo que tenemos preparado para hoy, entre ahora y las 2 de la tarde, sino para contarles que esta es una semana especial para los amigos de COPE, porque el próximo día 1 de octubre se conmemora, se celebra el Día de las Personas de Edad. Y nosotros hemos pensado que nos parece poco un día, que tienen que ser los 365 días del año, pero que además, durante esta semana vamos a hacer que su vida, si podemos, sea un poquito más agradable, pues con diferentes protagonistas, diferentes servicios que nos van a ir acompañando en un programa especial que, como digo, no va a ser solo una jornada, sino que vamos a estar toda la semana pensando en nuestros mayores, como debemos hacer todos los días del año. Y hoy, bueno, pues digo, ese corazón contento, que es lo que queremos que tengan nuestros mayores, me sirve para contarles, entre otras cosas, los beneficios de la musicoterapia en adultos y personas mayores. Es verdad que siempre decimos aquello tan tópico de la música amansa las fieras. Bueno, pues es verdad que cuando hablamos de terapias, bueno, pues mucha gente no está abierta a recibir terapia en muchísimos aspectos, pero en este caso la musicoterapia es una parte más de la profesión sanitaria, basada precisamente en la investigación en la que la música se utiliza para apoyar activamente a personas en su intento de mejorar su salud, funcionamiento y bienestar. Puede ayudar a personas de todas las edades, que eso no estamos libres ninguno, pero siendo beneficiosa tanto a nivel físico como mental y mejorando nuestra calidad de vida. No es necesario ser músico para participar o beneficiarse de estas terapias. El musicoterapeuta cualificado y preparado planifica y ofrece experiencias musicales a sus clientes y, como decimos, sirve para solucionar problemas de salud, para mejorar nuestro bienestar, desarrolla nuestro cerebro, recordar canciones, bueno, pues de épocas bonitas, nuestro nivel cognitivo y también mejora la atención. Claro que la música capta nuestra atención y nos distrae de otros aspectos, pues como el estrés, la ansiedad o el dolor. Suaviza además nuestras emociones o las modula. En fin, que tiene un montón de beneficios que nosotros les vamos a ir contando. Pero claro, hoy, bueno, pues tenemos que hablar de más cosas. Vamos a enseguida celebrar con EFAME y con los farmacéuticos el Día Mundial del Farmacéutico, que se conmemora hoy, 25 de septiembre, y va a ser nuestra primera parada. Vamos, como digo, a darles nuestras primeras dosis de salud para nuestros mayores, en este caso, bueno, con los amigos de Valera. Por supuesto, hoy es lunes, muchos estarán cansados a lo mejor del fin de semana de la fiesta. Bueno, pues vamos a tener con Pedro nuestro espacio para recomendarles qué ver o qué no ver en televisión. Nos vamos a ir hasta Alcantarilla, que se lo vengo prometiendo durante la semana pasada un montón de días, porque su alcalde tiene muchas cosas importantes que decirnos de cara al 15 de octubre, día además de Santa Teresa y día que se va a celebrar, bueno, pues una jornada muy especial en Alcantarilla. Los lunes ya saben que hablamos de lo que más nos preocupa con Javier de Haro, y hoy vamos a hablar del abuso de las redes sociales por parte de los más pequeños de la casa. Nos iremos hasta Lorca, volverá Paula con nosotros, que tiene cositas interesantes que contarnos de Proyecto Hombre. Si me da tiempo, les contaré algo de deporte y les voy a llevar, bueno, pues al Odiseo, a disfrutar de verdaderos espectáculos. En fin, que tenemos una mañana muy intensa que comienza ya con este corazón contento que hemos puesto.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hoy es un día importante. Hoy se celebra el Día del Farmacéutico. Vaya papelón que hicieron en la pandemia, pero vaya papel que nos hacen. Bueno, pues cada vez que tenemos que acercarnos a la farmacia y tenemos una duda, una consulta, ellos siempre están ahí. Hoy vamos a celebrar el Día del Farmacéutico hablando con Enrique Ayuso Hernández. Él es presidente de FAME y también farmacéutico. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Feliz Día del Farmacéutico.
Pues muchísimas gracias por las dos partes que me toca, como presidente de la distribución y como farmacéutico, ya de tradición familiar.
Un día en el que lo primero que quiero hacer es preguntarle un poquito cómo ve la profesión en estos momentos.
Bueno, pues la realidad es que creo que la profesión se encuentra en un buen momento, porque bueno, durante estos últimos años la población ha sabido valorar la importancia que han realizado los farmacéuticos y el valor de la farmacia como centro de atención sanitaria, donde realmente pueden ser atendidos y recibir consejos profesionales para cuestiones de salud y bienestar, como bien sabes. Disponer de una farmacia a menos de 125 metros, porque la ordenación farmacéutica indica que los núcleos de población donde hay altos, la distancia de la farmacia son 250 metros, con lo cual a 125 metros tenemos una farmacia, el que la tiene más lejana, donde hay siempre un profesional sanitario que nos asesora sobre las cuestiones de salud menores o mayores en ocasiones, y donde se puede acudir, esto es muy importante, sin cita previa, a cualquier hora del día, todos los días, incluido fines de semana, fiestas. Yo creo que es una comodidad, ¿no?, y una tranquilidad para el ciudadano que cada día sin duda se valora.
Enrique, ¿qué supondría para las farmacias la integración de la farmacia en el Servicio Nacional de Salud?
Bueno, bajo mi punto de vista, la integración de la farmacia al Sistema Nacional de Salud, con la distribución incluida, porque la distribución no nos podemos olvidar de ella, pues puede ser la solución al colapso que vive la atención primaria ahora mismo, que como sabemos es tremendo a nivel nacional, ¿no? La farmacia puede ayudar mucho. Esto supondría mejorar, o una mejora que ya no pone en duda a nadie. Durante la pandemia hemos visto cómo la colaboración público-privada pues ha sido, no solo posible, sino que ha sido un éxito, ¿no? Ha dado muy buenos resultados. Y poco a poco en ese sentido se van dando pasos. Pero hay que seguir avanzando. Ya lo están haciendo otros países, ¿no? Con medidas en uno y otro sentido. Mira, este mes de agosto hemos visto que en Estados Unidos, republicanos y demócratas han presentado un proyecto legislativo para garantizar por ley que los mayores tengan acceso gratuito a la atención farmacéutica en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas comunes. Con esto lo que hacemos, o lo que se pretende, es, además de garantizar el acceso a la salud de los mayores, sobre todo en zonas rurales, es reducir hospitalizaciones, eliminar costes innecesarios al sistema sanitario. Pues eso tenemos que hacerlo también aquí, ¿no? Porque el ahorro que podemos hacer en la medicación es tremendo.
Enrique, cuénteme cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta precisamente la integración de la farmacia comunitaria en la atención primaria. Es decir, ¿qué otras tareas podría hacer ahora mismo el farmacéutico que no se hacen porque no tiene autorización por parte de la administración?
Podemos hacer un sinfín de acciones en este sentido, ¿no? Así a priori, pues se me ocurre la dispensación domiciliaria para crónicos y dependientes y atención farmacéutica domiciliaria. Y bueno, pues a colación de esto, hace unos días en Castilla-La Mancha se anunció que se va a poner en marcha un servicio de farmacia a domicilio en los núcleos rurales, que es el pionero en nuestro país. Había que ver la fórmula para que se pudiese hacer en las demás comunidades, extrapolarlo en todas las comunidades, para que los pacientes puedan disfrutar de este servicio más que necesario, ¿no?, a través de los farmacéuticos y de su farmacia. Una cosa que me parece fundamental también, que siempre se ha comentado en numerosas ocasiones, es que se debe compartir el historial médico con el farmacéutico. Sí. Cuando el paciente sale del hospital, llega a su farmacia. Hay una farmacia interactúa el farmacéutico con el médico, lo atiende, lo dispensa, le ayuda, le da la atención farmacéutica que necesita. Ahí hay mucha información para el historial médico. Yo creo que a futuro, antes o después, pasará esa historia médica será pues conformada por ambos, ¿no? Por el médico y por una parte del farmacéutico también muy necesaria. Otra cosa también que llevamos reclamando tiempo, ¿no? Y sin invadir ninguna competencia, porque yo creo que organizando todas las cosas entre los compañeros podemos buscar las sinergias que existen y conseguir el espacio para todo, es administrar vacunas y medicamentos biológicos que no requieren un especial seguimiento. Por no decir el cribado de enfermedades que ya se está haciendo prevalente, enfermedades crónicas de alto impacto socioeconómico, como es la diabetes, enfermedades respiratorias, como es el asma, el EPOC, enfermedades cardiovasculares, mentales o...
Enrique, un par de preguntas rápidas. Como farmacéutico y además como presidente de FAME, que hemos dicho que es, ha defendido en diversas ocasiones el establecimiento de precios de referencia mínimos para los medicamentos.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, aquí en España tenemos un problema y es una cosa que siempre le he comentado, nunca he escondido, y es que tenemos el precio del medicamento es extremadamente bajo y además baja todos los días. Esto como país nos penaliza muchísimo, ¿no? Porque en momentos de desabastecimiento o de picos de demanda, pues lógicamente cuesta más trabajo que ese medicamento llegue aquí a España. En ese sentido, yo creo que se debería trabajar un precio mínimo del medicamento a nivel Europa. Sé que es complicado este tema, porque claro, cada país tiene un nivel adquisitivo distinto, pero sí se debería trabajar un listado de medicamentos.
Y por último, me gustaría que terminara en este Día del Farmacéutico con un mensaje con motivo de precisamente de esa conmemoración.
Bueno, pues yo me gustaría, lo primero, como es lógico, felicitar a todos mis compañeros y reconocer pues su compromiso con la salud que tienen, con la población, que yo creo que es más que conocida y valorada. Decir que confío en la Administración, confío en que siga escuchando y actuando en la dirección que lo está haciendo para conseguir una actividad profesional más completa, donde el farmacéutico asuma las competencias que tiene que asumir, más de las que tiene actualmente, y que ayude, ¿no?, que contribuya a hacer un sistema público de salud más accesible, humano, eficaz, ágil, yo diría sostenible, pero sobre todo útil, ¿no?, para la sociedad. También me gustaría mandar un mensaje de unidad, ¿eh? Unidad para la farmacia, para que sigan avanzando en esa labor definitiva de integrarnos en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que todos juntos tenemos la fuerza suficiente como para conseguirlo. Y también me gustaría reconocer la labor que desarrollan, porque no podemos olvidarnos de ellas, las organizaciones sectoriales en el ámbito nacional como internacional, porque están haciendo que se escuchen nuestras voces y me refiero de un modo especial pues a todos los colegios de farmacéuticos, con el Consejo General, me refiero a la FEFI, la Federación Española de Farmacéuticos Empresarios, a FEDIFAR, de la que formamos parte, a la Federación de Empresas de Industria Farmacéutica y, por supuesto, a la FIPI. Ahí. Bueno, pues es eso, felicitarlos a todos y darles las gracias por el esfuerzo que hacen día a día, que al final son los ciudadanos los que se ven pues favorecidos por este trabajo, y lo hacemos con todo el cariño del mundo, como sabe toda la sociedad.
Pues nosotros nos animamos también a felicitar a todos los que nos estén escuchando y, por supuesto, que seguiremos contando todos los avances en este terreno, también en este campo de la farmacia, que hoy celebra su Día del Farmacéutico. Enrique Ayuso, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Maite. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Región de Murcia. Saludamos a los oyentes que se suman desde el 87.6, los que están escuchando en el 106.9, todos los que estaban ya con nosotros. Bienvenidos a un ratito de radio en el que vamos a empezar a hablar mucho de mayores durante toda la semana con un programa especial mirando a esa conmemoración del 1 de octubre, Día de las Personas de Edad, y cuidándoles y mimándoles y dándoles opciones y sobre todo pues ventajas de muchos amigos que van a ir pasando por estos micrófonos. Les doy unos consejitos y enseguida hablamos de los mayores.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968-249011. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y vamos a celebrar de forma intensa, como se merecen nuestros mayores, ese Día de las Personas de Edad. Será el 1 de octubre, pero con nosotros vamos a tener expertos, vamos a tener personas que van a compartir sus conocimientos para saber cómo mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, que es lo que más nos preocupa. Y no va a ser ni un día ni dos, vamos a estar, bueno, pues unos cuantos días, como digo, pues dándoles consejos y sobre todo dándoles amigos, para que todas esas personas que han hecho tanto por nosotros tengan su recompensa y tengan herramientas para tener una mejor calidad de vida. Hoy con nosotros están los amigos de Valera Sistemas de Elevación con Mateo Valera. Mateo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Y lo fundamental es que nuestros mayores que tanto han hecho por nosotros reciban su recompensa. ¿Quiénes sois en Valera Sistemas de Elevación?
Pues somos una empresa de aquí de Murcia, estamos ubicados en La Unión. Nos dedicamos desde hace más de 20 años al tema de eliminación de barreras arquitectónicas mediante equipos. Montamos salvaescaleras, que pueden ser en silla, en plataforma, elevadores, ascensores, pues todo tipo de equipos que nos permiten movernos de forma libre por nuestra vivienda.
Con lo cual es ideal para todas esas personas mayores que nos vamos haciendo todos y que evidentemente nos facilitáis la vida. ¿Qué podemos hacer a través de vuestros servicios por los mayores?
Bueno, pues como te decía, nos dedicamos a esto desde hace 20 años. Lo que hacemos es evaluar la vivienda de cada uno de nuestros clientes o futuros clientes y ofrecerles la mejor opción. Bien sea así, va a depender muy mucho de cómo sea la vivienda donde estén habitando, si son viviendas unifamiliares con tipo dúplex o viven en una comunidad de propietarios. Dependiendo de dónde vivan, pues así buscamos la solución.
Claro, porque buscáis la solución desde el exterior de la casa, en el caso de que sean esas comunidades que se adapten para rampas, subescaleras, formas de evitarles ese problema, y dentro de nuestra casa, pero incluso para su día a día, para moverse. ¿Cuál es la estrella de vuestros productos? ¿Cuál es el más demandado?
Pues si buscamos el perfil de nuestro cliente, que son personas mayores de 65 años que viven en viviendas unifamiliares, porque sí que es verdad que en los últimos años las construcciones se han hecho en vertical, pero en la gran mayoría de nuestras poblaciones de los alrededores de lo que es el centro de la ciudad son viviendas de una a dos alturas, y en estas de dos alturas donde nosotros solemos actuar. Si la casa dispone de espacio, montamos un elevador que nos va a permitir movernos, bien sea en silla de ruedas, incluso algún hijo que venga con su bebé, que pueda subir con el carro del niño. Y en el caso de que no dispongamos de espacio, pues con las sillas salvaescaleras, que son un equipo que se monta prácticamente en el mismo día se queda instalado. No hay ningún tipo de obra civil que hacer, o sea, se instala sobre la misma escalera y eso en cuestión de horas tenemos solucionado el problema. Nos va a permitir subir y bajar de forma cómoda.
Que se dice pronto y que es al final lo que vamos necesitando poco a poco conforme nos hacemos mayores, y en esta semana especial, bueno, pues yo creo que les va a venir muy bien. Además, que Mateo, vais, miráis el espacio y buscáis lo más oportuno para cada caso y para cada persona, porque los problemas de movilidad también serán diferentes.
Sí, efectivamente, hay bueno, contacta con nosotros muchísima gente y nos piden un precio. Oye, dame precio de esto, pero es que es prácticamente imposible dar un precio aproximado, certero, porque cada vivienda es diferente y lo que a nuestro vecino le puede parecer bueno o puede parecer que podemos instalar en nuestra vivienda, cuando llegamos a evaluarlo no es así. Pasa como con los medicamentos, que tenemos mucha costumbre de eso, de darnos medicamentos los unos a los otros cuando realmente no nos lo aconsejaba a nosotros directamente el médico.
Bueno, pues en este caso Valera Sistemas de Elevación, que hace el tratamiento completo desde la radiografía de lo que es el espacio a mejorar hasta ese presupuesto detallado y, por supuesto, con todo el cariño a nuestros mayores, Mateo, que en esta semana tan especial es el mensaje que queremos mandar, que cuanto más cuidado lo tengamos, mucho mejor.
Por supuesto, que al final tenemos que darnos cuenta que todos nos vamos a hacer mayores, si Dios quiere, que tenemos que mimarlos, que yo creo que ellos van aprendiendo ya, de esta última generación ha aprendido que hay que vivir, y sobre todo con esto que hemos pasado hace un par de años, que tenemos que vivir, que tenemos que disfrutar de la vida lo más que podamos, y el salir a la calle es importante, y lo que nosotros hacemos es permitir a la gente que salga, que pueda salir a la calle de forma tranquila, segura, y que además no tengan la dependencia de que tenga que venir un hijo o cualquier familiar a permitirnos salir a la calle.
Dignificar la vida de nuestros mayores, que es lo que hacen desde Valera Sistemas de Elevación. Mateo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, que sea un feliz día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia cuando salgan a la carretera, que tenemos que tener todos los sentidos puestos en ese viaje, sea corto, sea largo. Por supuesto, especialmente importante a la hora de la salida de los coles, esos aparcamientos en doble fila, que no solo pueden suponer multas, sino que los niños, ya saben, en los pasos de peatones se pierda visibilidad. Y tenemos que evitar cualquier riesgo posible. Y, por supuesto, a partir de las 2:30, 3 de la tarde, sigue formándose un poquito más de tráfico en el centro de las ciudades, precisamente porque casi todos salen a esa hora de los centros de trabajo y hay que, bueno, pues tener un poquito más de calma a la hora de conducir, que si vamos contentos, bueno, pues va a ser más llevadero, y si llevan COPE puesta, pues un poquito más.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y vamos a seguir hablando de nuestros mayores. Lo vamos a hacer todos los días de la semana, como les venía diciendo, porque el día 1 de octubre se conmemora, en este caso, el Día de las Personas de Edad. Si ustedes tienen edad, que edad tenemos todos y que ya vamos cumpliendo años, pues tengan claro también este mensaje esta semana, que hay que cuidarles, mimarles y darles oportunidades para que sea su vida lo más digna posible, que es lo que todos queremos y por todo lo que luchamos. Así que ellos han peleado mucho por nosotros. Esta semana les dedicamos una semana especial a nuestros mayores, a todos, a los mayores, a los medianos y a los pequeños que nos puedan estar escuchando. Les emplazo a que vuelvan con nosotros a eso de las 2:50, porque ahí volveremos a abrir esta ventana en COPE Región de Murcia. Ahora, lo que le contamos es todo lo que les interesa en el mediodía COPE. Nos cuentan todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo del deporte y de nuestra iglesia, en nada, en un resumen de 5 minutitos. Enseguida estamos otra vez con ustedes.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Han pasado 35 días desde que el rey Don Felipe propuso a Alberto Núñez Feijóo como candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Y las opciones de este no se han movido absolutamente nada. Le siguen faltando 4 diputados para ser presidente. Actualmente tiene 172 apoyos y necesitaría 176. Con este escenario va a comenzar mañana la 17ª sesión de investidura de la democracia. Y salvo sorpresa, desde luego mayúscula, pues va a terminar el viernes con el mismo escenario, sin que Feijóo le den las cuentas. El líder del PP se enfrenta a una investidura a sabiendas de que no la va a sacar adelante. Este desgaste es el que el PSOE trata de aprovechar y, de hecho, más que en el debate, Pedro Sánchez está centrando su estrategia en tratar de justificar la negociación de una amnistía con los independentistas para retener la presidencia del gobierno. Será un ejercicio curioso saber cuántas veces se pronuncia mañana la palabra amnistía. En boca de Feijóo seguramente serán muchas. Es su gran baza política que le ha permitido llegar a este debate respaldado por el éxito allá, además de la manifestación de ayer domingo. En boca del PSOE es probable que eso de la amnistía suene pocas veces y si pueden, pues ninguna. Cuantas menos mejor, porque ya estamos viendo que es una herida que escuece dentro del Partido Socialista. Y es probable también que Sánchez intente convertir la investidura de Feijóo en un adelanto de la suya. Y si al final el presidente en funciones se decide a intervenir, lo haga con más mensajes para Puigdemont que para el propio líder del Partido Popular. Esta investidura se puede dividir en 3 fases. La primera, mañana martes, el candidato Núñez Feijóo arrancará su discurso a partir de las 12 de la mañana, sin límite de tiempo. Cuando termine, vendrán los portavoces de los grupos de mayor a menor con un máximo de 30 minutos de intervención. En cada una de ellas, Feijóo puede solicitar dar la réplica en conjunto o por separado. Ya veremos cuánto se puede alargar la jornada de mañana, pero seguramente algunos partidos tendrán que esperar hasta el día siguiente para subir al estrado. El miércoles, precisamente, será el día ya de la primera votación. Los diputados votarán por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar. Lo harán poniéndose de pie y diciendo en voz alta sí, no o abstención. En esta primera votación, Feijóo necesitará la mayoría absoluta, los 176 diputados. Lo normal es que no la consiga y haya que esperar 48 horas para que el viernes se convoque una segunda votación en la que el candidato necesita ya mayoría simple, es decir, más síes que noes. Salvo sorpresa, pues tampoco lo va a conseguir. Por 4 votos. Como se suele decir, Feijóo va a nadar para morir justo antes de alcanzar la orilla. Es verdad. Pero sabiendo esto, el líder del PP no podía desperdiciar la oportunidad que le ha dado haber ganado las elecciones. Tiene que aprovechar el escaparate que supone esta investidura para presentarse como alternativa, sobre todo ahora que se pone en duda el modelo constitucional a través de una amnistía. Pues a partir de mañana vas a poder seguir todo este debate de investidura en una programación especial con todos los comunicadores de COPE desde el Congreso de los Diputados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hacía tiempo, Pilar, pero es lo que toca. Este lunes también hablamos de vacunas, y es que en Galicia ha arrancado la campaña de vacunación contra el COVID y la gripe. Mañana se sumará Cataluña y el resto de comunidades autónomas lo irán haciendo de forma paulatina en las próximas semanas. También este lunes en Galicia, Castilla y León, Andalucía o Murcia ha comenzado la vacunación contra la bronquiolitis a los bebés con menos de 6 meses de edad. Esta es una de las novedades. Y el gobierno ha declarado como zonas catastróficas esas zonas afectadas por la fuerte dana atravesó nuestro país el primer fin de semana de septiembre y que causó 8 muertos. En concreto, son zonas de 9 regiones, siendo la de Madrid, Cataluña y la provincia de Toledo las más afectadas por las fuertes lluvias y posteriores inundaciones. Y yo sé que te gustan las series de televisión.
Sí.
Que estás enganchada a más de una y a más de dos.
Bueno, bueno.
Por ahí andamos,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que nos deja la radio. En fin. Bueno, pues estás de enhorabuena porque en Estados Unidos la huelga de guionistas está más próxima a su fin. El sector ha llegado a un principio de acuerdo con los estudios de Hollywood para poner fin a los paros que duran ya casi 5 meses y que han puesto en jaque a la industria del cine y de las series. También contamos que la evangelización es una empresa de riesgo, especialmente países como Nigeria, con 8 sacerdotes secuestrados en los 3 últimos años, 4 liberados, 1 desaparecido y 3 asesinados. Es la denuncia de ayuda a la iglesia necesitada con su campaña Creer es tu derecho. Y también que la diócesis de Málaga condena las presuntas agresiones sexuales cometidas por un sacerdote malagueño de 34 años que ya ha ingresado en prisión por estos hechos. Desde el obispado ofrecen su plena colaboración con la justicia para facilitar esa investigación. También expresan su condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la ronda de declaraciones de testigos en el caso Rubiales.
Con la selección española preparada para jugar mañana contra Suiza, un partido de la Liga de Naciones en Córdoba, esta mañana ha sido un día de declaraciones ante el juez en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. Isaac Avilés.
Esta mañana han comenzado en la Audiencia Nacional la ronda de declaraciones por el caso Luis Rubiales, en el que el expresidente está acusado de coacción y agresión sexual a Jenny Hermoso en el Mundial de Fútbol Femenino. Hoy han acudido hasta la Audiencia Nacional Rafa Hermoso, el hermano de la futbolista, y también una amiga. El próximo jueves lo harán varios cargos de la federación y se espera que el lunes 2 de octubre 3 de las futbolistas también declaren, aunque en este caso por videoconferencia. Además, también ha acudido la abogada de Luis Rubiales con 2 peritos para intentar demostrar a través de unos vídeos que el beso fue consentido.
El líder de la Liga, el Barcelona, que mañana juega en Mallorca, se ha entrenado sin Pedri y sin De Jong, que ha seguido el entrenamiento con muletas por la lesión en el tobillo contra el Celta. Mañana también se juega el Sevilla-Almería.
Pues desde ya mismo y hasta las 4, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Casi la 1:07, aquí seguimos en su mañana más cercana, en su mañana en Come Más Murcia, y hasta las 2 nos quedan, 53 minutazos para contarles muchas historias, ya saben, vamos a hablar de los peques, vamos a hablar de alcantarilla, vamos a hablar, en este caso, de un montón de cosas que nos interesan, pero también que nos entretienen, que nos apasionan, como por ejemplo, enseguida va a sonar la sintonía de nuestro Pedro González para ver qué ver o qué no ver. Ya quisiera, Pedro, tener el poder de hacernos no ver cosas que no queremos ver, pero hablamos de la tele concretamente. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Entonces, fíjate, tendría poderes como Superman prácticamente, madre mía.
Y podrías decirnos qué cosas no ver, que son muchas al cabo de una semana las que no queremos
pues
ver.
Pues sí, hay cosas que de verdad merece la pena a veces no ver, pero bueno, a veces estamos obligados a verlas.
Y lo cierto es que esos ratitos de tele de por la noche, pues seguramente nos hacen evadirnos un poquito. O sea, que espero que el lunes venga un poquito bien, que hay veces que los lunes vienen bien y otros que vienen regular.
Vienen con una obra maestra y el resto flojo. Pero bueno, por lo menos hay una obra maestra.
Claro, claro.
Pues entonces nos salvamos. Empezamos por la 1, sigue con buena audiencia, a las 11:45, El Conquistador, ese reality de aventuras que presenta Raquel Sánchez Silva y Juan Lanzi. Hoy además, con los concursantes están cansados, están hambrientos y tendrán que enfrentarse al Troncoala, que es una dura prueba de inmunidad que dejará uno de los equipos muy tocado y sumido en un mar de reproches. Es decir, van a llenarse de barro, en definitiva, pruebas que están al límite de lo físico. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que tiene este concurso, lógicamente. Yo no podría apuntarme, por ejemplo.
Yo tampoco.
Yo lo digo, lo dejo claro.
En
la 2 ya vamos a hablar de lo que es una obra maestra en días de cine clásico, a las 10 de la noche. El Guateque una película que se rueda en 1968 y que es una delicia. La dirige Blake Edwards y la protagoniza un genial Peter Sellers. Ya han hecho además juntos más cosas, como La Pantera Rosa, toda la saga de La Pantera Rosa. Peter Sellers hacía del Inspector Clouseau. Aquí no, aquí hace un personaje delicioso. Es una crítica contra la industria del cine y él es un patoso actor hindú, indio, que se encuentra de rodaje en el desierto hasta que sus continuas meteduras de pata provocan su despido. Pero inesperadamente recibe una invitación para asistir a una fiesta organizada por un gran productor. Bueno, lo que ocurre en esa fiesta es que es una maravilla de comedia. No paras de reírte. Atención a los segundos planos, que los maneja muy bien Blake Edwards. Sobre todo a la comida, ese pollo asado. Solo digo eso para que el oyente se enganche a la película. Lo que ocurre con ese pollo asado es impresionante. Y la verdad es que Peter Sellers está maravilloso. Es un homenaje también un poco al cine mudo, ¿eh? Hay algunas secuencias en las que nos podemos acordar incluso de Buster Keaton. Magnífica película, vamos. Para verla, ya.
Que podríamos acabar con la sección, pero como siempre decimos, esto es cuestión de gustos. Habrá gente que ya la haya visto varias veces. Y oye, que hay muchas más cosas en la parrilla televisiva, aunque no sean tan buenas. Hemos empezado por el principio fuerte y ahora les recomendamos otras cosas para todos los gustos. ¿Qué tenemos más?
Pues nos vamos a Antena 3 y claro, llega el momento del Hormiguero a las 10 menos cuarto con Pablo Motos. Hoy, por cierto, visita el Hormiguero Maxi Iglesias después de 8 años de su última visita, regresa al programa para presentar su último trabajo. Y es que el actor es protagonista de Los Artistas, Primeros Trazos, una serie de Primetime. Luego tenemos después, atención, Hermanos. ¿Qué pasa hoy en la serie a las 11 menos cuarto?
Yo eso ya es que me quita.
No, por eso te digo, es que Sebal y su hija Yasmín llevan a Sebgi al hospital. O sea, le llevan, encima le llevan, o sea, la acompañan.
No sabemos lo que ha pasado.
No sabemos lo que ha pasado. Pero algo gordo porque va al hospital, o sea que ojo, habrá que estar atentos. Luego ya en 4 tenemos First Date, que nunca lo mencionamos, a las 9, ese show presentado por Carlos Sobera, ese concurso.
Mi amigo Carlos.
Exacto, Carlitos. Y luego a las 11 menos 10, Volando Voy, hoy Jesús Calleja coge el helicóptero y se va a un lugar también precioso en Galicia, a la Mariña Lucense, en Lugo. Precioso lugar. En la sexta.
¿Qué ganas tengo yo de visitar Galicia?
Oh, una maravilla de tierra. Yo he estado y es una maravilla. La Costa da Morte, etcétera, todo se come muy bien. La gente es encantadora. Merece la pena Galicia. Merece la pena, de verdad. Y en la sexta, ya empezamos mal, ¿ves? Taquillazo, el taquillazo, que no es nada de taquillazo, pero bueno, 10:30.
Te ha saltado.
Ah, Telecinco, Telecinco, la que se avecina. Nuevos episodios, siempre en clave de humor. Algunas veces para muchos un humor vasto. Otras veces, bueno, pues es ingenioso y personajes que han marcado, están marcando varias generaciones, ¿eh? Como evidentemente el personaje de Reci, o sea, que es uno de los grandes personajes de la que se avecina. O sea que, pero bueno, quien quiera verlo, son nuevos episodios, ¿eh? O sea que la gente
sí, además con personajes nuevos, escenarios nuevos,
casa nueva, todo.
Tramas nuevas, pero sí que es cierto que bueno, la esencia la mantiene con el bruto casi de actores que estaban en la anterior temporada y la verdad que bueno, oye, para echar un ratico no está mal.
No está, pero que nada mal. Luego tenemos, decía yo, el taquillazo. No sé por qué le ponen el taquillazo, porque esta película en taquilla desde luego no hizo gran cosa. 10:30. Instinto peligroso. La dirige Christopher Borrell y la protagoniza Scott Eastwood, que es hijo de Clint Eastwood, Kevin Durant y también Mel Gibson en un papel secundario. La historia es la de un sociópata reformado que viaja a una isla remota para investigar la misteriosa desaparición de su hermano, pero pronto va a tener que enfrentarse con más de lo que esperaba. Muy tópica, muy predecible, en momentos muy aburrida, casi somnolienta. Yo no recomiendo en absoluto esta película. Es una película muy muy rutinaria, muy floja. No me gusta.
Sí, la verdad que no suena apasionante. Como ya nos ha dado la obra maestra al principio, esta suena poco.
Yo la dejaría aparcada. Luego una propuesta que también en su momento tuvo una gran repercusión en taquilla y que está muy bien para quien no la haya visto. Es Matrix. ¿Qué decir de Matrix? En Vimata a las 10 de la noche. Pues la dirigen los hermanos Wachowski y la protagoniza Keanu Reeves y Lawrence Fishburne. Una muy buena película, con unos efectos especiales magníficos. Abrió un poco la saga a lo que era una forma nueva de entender la ciencia ficción en el cine. Y la verdad es que cuenta la historia de un programador de una respetable compañía de software, pero que fuera del trabajo es un hacker que un día recibe una misteriosa visita. Mucha acción, muy bien rodada, y yo creo que Adolfo Barnes y yo estamos de acuerdo en que Matrix es una película que se ve con agrado y es un clásico ya prácticamente del cine moderno. Sí. La primera, ¿eh? La segunda y la tercera pierden más frescura, pero la primera está muy bien hecha. Y ese abrigo, bueno, ese tres cuartos de cuero que llevaba Keanu Reeves.
Sí, se puso muy de moda.
Se puso muy de moda y ahí está. Creo que de lo mejor que ha hecho Keanu Reeves. Tal vez eso y speed, velocidad, cuando él está pendiente del autobús que conduce Sandra Bullock. Y luego ya Frozen segunda parte, ya hablamos de ella, una película de dibujos animales muy entretenidita, no llega al nivel de la primera, pero bueno, está bien. Y Garra Negra en Paramount en Newtgore a las 10 de la noche, que esta es entretenida, esta no es mala, es entretenidilla. La dirige Christopher Smith y la protagoniza Sun Bean, que no es mal actor. Cuenta la historia que se desarrolla en el siglo XIV en torno a la peste negra y cómo es una época dominada por las supersticiones y un joven monje recibe un encargo de conducir a unos mercenarios a un pueblo próximo a un pantano. No está mal, ¿eh? Hay sorpresas, giros de guión interesantes y la película se ve con agrado. Con palomitas se puede ver esa película. Está bien, ¿eh? No es de terror tampoco, ¿eh? Lo digo para que no se asuste nadie cuando he dicho lo del pantano. Es más bien de aventuras. Sí.
Terror, aventuras. No, gusta mucho.
A mí sí, pero a vosotros no. El Guateque, chicos, el Guateque. En la 2. Por favor, el Guateque.
Bueno, pues nos quedamos con esa, que además, Pedro, esta semana, bueno, pues mañana no vamos a juntarnos aquí, pero tenemos mucho fútbol.
Hombre, no me hables de fútbol. Sí, tenemos muchísimo fútbol.
Para pasar página, Pedro, hay que asumir. Ayer ya está asumido, ¿no? No está digerido, pero está asumido.
Sobre todo creo que el que lo está digiriendo es Álava, el defensa central del Madrid, está digiriendo el partido de ayer. Pero bueno,
De todas maneras, siempre hay que llorar por un ojo porque el Madrid está a un punto de los líderes, ¿no? Del Barça y el Girona. Que si miramos al fútbol regional, la verdad que ha sido un fin de semana horroroso. Te decía yo el viernes que no sabía si iba a contar una de terror con final. Pues el final tiene. Está abierto porque no sabemos quién va a ser el sustituto de Víctor Sánchez del Amo, que ya fue cesado. Y oye, que en el Murcia, pues después de ese empate tampoco están las cosas, que las aguas corren un poquito turbias. Así es que casi que está mucho mejor el Madrid.
Hombre, a un punto de líder y queda de los dos líderes, del Girona y del Barça, y queda todo un mundo en la liga, pero vamos a ver si hay suerte y tanto Cartagena como Real Murcia levantan cabeza y siguen adelante y van ganando, que es lo importante.
Sí, mira, este fin de semana, bueno, pues ganaba el equipo de baloncesto, que no sé si has visto las imágenes de cómo llegaba alguno de los jugadores de la alegría abrazando incluso al del doping.
No las he visto.
Pero vamos, no es para verlo esta noche después de cenar, pero echarle un ojillo sí que merece la pena porque, bueno, las alegrías del deporte también nos alegran un poquito ese ratito de televisión. Y enseguida va a estar Carlitos con nosotros, bueno, pues dando guerra. O sea que iremos contando todo lo que se puede ver también de deporte en televisión. Oye, y escuchando, que siempre estamos con nuestro tiempo de juego. Pedro, muchísimas gracias. Y seguimos hablando de qué ver y qué no ver. Pero nos quedamos con el Guateque.
Un abrazo, sí, desde luego. Un abrazo muy fuerte y hasta el miércoles. Un beso.
Pues hasta el miércoles, que mañana no vamos a estar así como ustedes como todos los días, pero oye, que les contaremos cosas muy interesantes también en la jornada de mañana y de mayores, porque ya saben que les he dicho que llevamos, bueno, pues una programación especial para los que más queremos, para esos abuelos que deberían de ser eternos y que van a tener un espacio muy importante esta semana en nuestra programación. Es la 1:17 y seguimos, que nos queda mucho por viajar en la geografía regional.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vámonos hasta Alcantarilla, porque bueno, ya saben que durante todo el año contamos un montón de actividades, de eventos, de momentazos que se viven, de inauguraciones, pero hay una fecha especial en octubre que es muy, muy especial en Alcantarilla. De hecho, bueno, pues el alcalde ya ha dictado un bando para que los alcantarilleros engalanen sus balcones con la bandera de España. Y es que se acerca ese día, que es uno de los días, yo creo que uno de los días señalados en Alcantarilla, y queremos conocer todos los detalles de la mano de su alcalde, de Joaquín. Buen día, Joaquín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es uno de los días señalados en el calendario de Alcantarilla.
Sí, ya forma parte de los eventos que celebramos en el municipio, que esperamos que llegue ese día y que empiece pues esos días de preparación a partir del 1 de octubre. Y además hemos conseguido también que sea un día esperado por muchos ciudadanos de la región, que saben que en Alcantarilla ya este año será el 15º, 15 ediciones de forma consecutiva y estables en el tiempo, donde se celebra un acto de homenaje a la bandera, y todos estos últimos años también con la posibilidad de realizar ese acto tan emotivo de jura de bandera por parte del personal civil. Y como es algo ya fijado en el calendario, pues desde muchas poblaciones de nuestros alrededores, de la región, se acercan ese día aquí a Alcantarilla, y personas venidas de fuera también, de otras regiones. Este año ya tenemos una inscripción incluso desde Lanzarote, que quieren estar ese día aquí y curar bandera en la Plaza de los Suárez.
Qué bien, porque además imagino que cada año se generan más expectativas, ¿verdad? Que ese plazo para poder jurar bandera, bueno, pues los requisitos son muy sencillitos, lo venimos contando, que tengan 18 años, que bueno, pues hayan transcurrido al menos 25 años desde la última vez que prestaron su juramento, y lógicamente, bueno, pues que tengan esa nacionalidad española. Está el plazo abierto hasta el próximo 10 de octubre.
Así es, desde ya, desde hace unos días, ese plazo está abierto hasta el día 10 de octubre, 5 días antes de que se desarrolle ese acto, porque bueno, el Ministerio de Defensa necesita unos márgenes de tiempo para comprobar que se cumplen esos requisitos y elaborar esos listados de personas que van a jurar bandera. El año pasado fueron casi 150 personas las que lo hicieron, porque hemos tenido años de 300, pero decidimos poner un poco un límite para que el acto no se desarrolle demasiado extenso en el tiempo, y todo deseando ya que llegue ese día 15. Este año va a ser el domingo siguiente al día 12 de octubre, al día de la fiesta nacional, va a ser el domingo día 15 a las 11 de la mañana en la Plaza de los Suárez, y como siempre, y es tradición, pues con la participación, con la organización del acto militar por parte de las distintas unidades de la base aérea de Alcantarilla, y también con la presencia de la unidad de música de San Javier, de la Academia General del Aire, de San Javier.
Desde luego que se hace una verdadera fiesta, alcalde, y que además, participativa, ¿no? Participa, como decía, bueno, pues gente de fuera que viene de lejos, pero se implica todo el pueblo.
Sí, es un acto multitudinario, que además vivimos los días previos, porque, como ha señalado usted en la introducción, pues con el bando del alcalde intentamos pues seguir animando a toda la ciudadanía a engalanar sus casas, sus fachadas con la bandera de España, que es el símbolo que nos representa a todos y que simboliza esa unidad y esa igualdad de trato de todos los españoles que tan demandada están estos últimos días y tiempos, esa igualdad de todos los españoles dentro de esta gran nación. El ayuntamiento lo hace también, a partir del día 1 de octubre, más de 150 banderas decorarán las principales calles del municipio donde se van a desarrollar los actos. Además, desplegamos el día 1 de octubre una bandera gigante de más de 100 metros cuadrados en el lateral de un edificio de la Plaza Alfonso Suárez, del edificio Rodamar, a quien agradezco a los vecinos siempre su colaboración para permitir que ese momento sea así, sea especial, porque bueno, ver cómo se despliega ese día 1 de octubre, hay muchos ciudadanos que están esperando que llegue ese día pues para hacerse fotografías con esa bandera enorme al fondo, y a esperar que llegue el día 15. Los actos empezarán sobre las 11 menos 20 de la mañana, en el momento en el que las tropas que van a participar en la parada militar entrarán en la Plaza de los Suárez. Se izará la bandera en el mástil de la Plaza de los Suárez, un mástil de 25 metros de altura y con una bandera de más de 50 metros cuadrados, y con un momento muy especial, que es como los militares de la base aérea despliegan esa bandera. Es muy emotivo, un momento entrañable. A continuación se producirá la jura de bandera del personal civil que está inscrito para el evento. Luego tendremos un homenaje a los caídos, también muy emotivo, con una pasada del 721 Escuadrón del Ejército del Aire sobrevolando el cielo de Alcantarilla y de la Plaza Adolfo Suárez. A continuación, las tropas se desplazarán hacia la calle Mayor para realizar un desfile aéreo y terrestre por la calle Mayor de Alcantarilla, con vehículos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas de la base aérea. Y para terminar, pues en la explanada de nuestro recinto ferial, una maravillosa exhibición nuevamente de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática del Ejercicio del Aire, Patrulla Paracaidista, que bueno, pues nos van a deleitar con esas figuras en el aire, algunas de ellas imposibles, como el de esos paracaídas en un descenso invertido del paracaídas, que es absolutamente, yo diría que imposible, pero ellos son capaces de hacerlo.
Bueno, pues no le falta de nada a un día en el que, alcalde, sin meternos demasiado en líos de, bueno, pues de puramente políticos, es verdad que todo el pueblo quiera participar de la identidad de esa bandera de España, no es poca cosa, ¿no?
No, pero es que se trata de que no es un evento político, es un evento en el que casi que sería obligación de todos los españoles, estamos obligados a defender el país al que pertenecemos, a defenderlo, me refiero, en todos los sentidos, cada uno desde su lugar, en su puesto de trabajo, en su día a día, en su actividad de colaboración social, todos pertenecemos a esta gran nación y es lo que intentamos poner en manifiesto este día, ¿no? De ese sentimiento de orgullo de que esos colores de nuestra bandera de España, de nuestro escudo, de nuestro himno nacional, nos representan a todos y simbolizan que pertenecemos a un país en el que todos tenemos que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, y que es algo a lo que debemos encaminarnos, no a acrecentar las diferencias que hay, sino a reducirlas. Yo creo que es el momento de que nuestra democracia avance en esa igualdad entre los territorios, entre los ciudadanos de los distintos territorios, y reducir al máximo esas diferencias en vez de acrecentarlas.
Buscar lo que nos une, que en este caso pues es esa bandera, y una jornada para pasar en Alcantarilla maravillosa. Como decimos, la gente de Alcantarilla ya se estará apuntando para esa jura de bandera, pero todo el que quiera y cumpla con los requisitos, que son mínimos, bueno, pues hasta el día 10 tiene la posibilidad, y a partir del 1 de octubre a engalanar, como decimos, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que en Alcantarilla se vive de forma muy especial, pero quedan muchos días especiales, que el curso, como digamos, si nos ponemos como los niños en la vuelta al cole, el curso acaba de empezar.
Ellos también lo hacen, porque en Alcantarilla los niños de todos los colegios de primaria de nuestro municipio participan en pues una muestra de expresión plástica que lleva por título 12 de octubre, la fiesta de mi país. Este año van a ser casi 550 alumnos de quinto, de primaria, de todos los cursos de quinto, incluidos los del Centro de Educación Especial Eusebio Martínez, que desde que se inicia el curso participan con sus profesores, a quien les agradezco enormemente esa colaboración, en expresar de forma plástica en sus dibujos qué significa para ellos la bandera o qué significa pertenecer a un país. Y bueno, algunos de los trabajos son absolutamente extraordinarios. De hecho, los 25 mejores trabajos se reproducen en pancartas que decoran también el entorno donde desarrollamos los actos. Así que intentamos que desde los más pequeños hasta los más jóvenes vivan el mes de octubre, vivan esta fiesta cuando se acerca el día 12 de octubre aquí en Alcantarilla.
Pues como decíamos al principio, todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, van a disfrutar de esa jornada en Alcantarilla. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo iremos recordando para que todo el mundo se apunte.
Un abrazo. Si quiere jurar bandera, aquí lo espero.
Nos apuntamos seguro. Un abrazo.
Adiós, gracias.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y saben que les he dicho que esta semana vamos a hacer un programa especial. Bueno, pues todos los días de la semana vamos a hablar de nuestros mayores. Y nuestros mayores también les preocupan los más pequeños, que ahora se quedan a cargo de ellos mucho tiempo. Y uno de los temas que vamos a tratar en esta jornada, yo creo que les preocupa mucho a los abuelos. Vamos a hablar enseguida con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole como psicólogo y haciendo formaciones, ya saben, resolución de conflictos, inteligencia emocional, comunicación. Así es que, como siempre, nos traemos su consulta aquí a la radio para hablar precisamente de eso que también les preocupa a nuestros mayores, que son los niños y el abuso de las redes sociales. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Para cuidar de los mayores, también en este caso tenemos que cuidar de los más pequeños, porque, oye, yo lo veo, los abuelos sufren mucho cuando los chavales están enganchados ahí al móvil, ¿no?
Sí, muchísimo, porque además
nos comparamos con cuando nosotros éramos jóvenes y no nos pasaba esto. Y vemos que hoy hay una dependencia muy grande y afecta a la comunicación, a la relación, al vínculo.
Es que pasan más tiempo a lo mejor hablando por el móvil con los amigos ya en determinadas edades que estando, bueno, pues una conversación de familia, ¿no?
Totalmente. Hay estudios que dicen que incluso pasamos entre 6 y 7 horas conectados. Si tenemos en cuenta que dormimos unas 6 y 7 horas, pasamos casi la mitad del día conectados en lo que es un mundo, diríamos, irreal y desconectados del mundo real.
Que eso ya es un primer problema, porque luego las redes sociales entrañan otros riesgos y otros problemas de los que vamos a hablar ahora, pero simplemente esa incomunicación o ese mundo paralelo en el que viven ya es un problema, ¿no?
Sí, afecta muchísimo. Vemos como cada vez más tenemos adolescentes con problemas de autoestima. Vemos como también hay problemas de habilidades sociales, porque muchas veces ante inseguridad o ante falta de habilidades lo que hacemos es nos dependemos más de este mundo irreal que son las redes sociales, y eso lo que hace es que no aprendamos a gestionar nuestros conflictos, a relacionarnos. Entonces vemos como la cosa va en aumento y cada vez es un poquito más preocupante.
Bueno, pues esa incomunicación, como decíamos, es un primer problema. Luego añadimos, Javier, bueno, pues las circunstancias que nos estamos encontrando, para qué se usan las redes sociales y quién pueden encontrarse los peques en las redes sociales.
Totalmente, totalmente. Hay un desconocimiento muy grande de los riesgos que entrañan las redes sociales. Pero, por ejemplo, hay estudios que te dicen que más de un 5 o un 6% de niños y adolescentes están sufriendo sexting, grooming. Y son palabras que nos suenan a chino. Y ese es el problema, que no tenemos una percepción de los riesgos que hay realmente.
¿Y qué poder tenemos? Porque me refiero, si hablamos de los más pequeños, normalmente se les deja el móvil para que, aunque esté mal hecho, bueno, pues no den el follón, para qué tal. Pero los ya preadolescentes, adolescentes, es difícil no saltarse la línea que bueno, pues hay entre el vigilarlos o controlarlos, pero evidentemente tenemos que saber lo que están haciendo, ¿no?
Claro, es difícil porque hay un problema de base, y el problema de base es que cuando son pequeñitos no les educamos para ser un uso responsable. Nosotros jugamos con el tema de prohibir o castigar quitando la tecnología, pero no les educamos a que haya una limitación, a que cuando no se tiene el móvil pues tengan que hacer otras cosas, a que... Y de eso lo que hace es que luego cuando son adolescentes, pues aspectos muy importantes como, por ejemplo, el aprender a autocontrolarse, uh-huh, lo han desarrollado, el aprender a saber dejar de ver vídeos y no ver uno detrás de otro, tampoco hemos aprendido. Entonces hay un problema de base muy importante porque no les educamos para hacer un buen uso.
Además que luego nos preocupa a lo mejor las notas, pero esto baja todo, la relación familiar, el rendimiento escolar.
Totalmente, totalmente, porque mira, os pongo un ejemplo. Cuando los alumnos, los adolescentes estudian con el móvil al lado, puede ser que no estén utilizándolo, pero están pendientes de si recibo algún mensaje. Entonces la concentración no alcanza nunca, unos son niveles óptimos para estudiar, está siempre fluctuando. Hoy en día se sabe que el tema de los teléfonos móviles, aparte de generar mucha dependencia, pues afecta con factores como la impulsividad, la falta de concentración, la falta de sueño. La calidad del sueño ha bajado muchísimo y eso afecta directamente a la memoria, o sea que también afecta al desempeño escolar.
Que por cierto, bueno, ellos no nos ven durmiendo, pero es cierto que tendríamos que dar ejemplo, que eso de la calidad del sueño me suena que nos pasa ya de adultos también, o sea que entre el ritmo que llevamos y demás tendríamos que darle mejor ejemplo. El primer consejo, lógicamente, Javier, debe ser limitar, ¿no? Poner unas condiciones.
Claro, limitar, pero no hay tanto que pensar que es limitar por castigar, ni mucho menos. Es limitar porque un niño con 8, 9, 10 años... no está preparado para saber cuándo parar, para saber qué está bien y qué no. Entonces, por eso hay que limitar. Pero limitar no quiere decir, venga, pues ese horario. También hay que hacer que el resto de horas el móvil esté apartado, porque si no siempre está la tentación de mirarlo, siempre estamos pendientes. Por eso esta limitación es algo importante, porque se basa en ellos, en que tienen que aprender. Y lo que tú comentabas, Maite, cuando limitamos, paralelamente tenemos que dar un buen ejemplo, si no, no sirve de nada.
Uh-huh. Es lógico que ellos bueno, pues aprenden un poquito de lo que nos ven. En ese abuso de las redes sociales del que bueno, pues hoy nos ocupamos, Javier, ya nos podemos meter en todos los problemas que como decía al principio, entrañan. Esos WhatsApp que se pasan con montajes, con bulos, sí, con demás. Esa conversación hay que tenerla, ¿no? Porque es verdad que siempre pensamos que nuestros niños no van a participar de ese tipo de cosas, pero es fundamental que ese ratito en el que no están enganchados al móvil, hablemos de cosas importantes.
es súper importante. Y es súper importante también pues que ellos pues puedan ver ejemplos, que ellos... Hay una norma que está muy clara y es nunca envíes un mensaje que te diera vergüenza que tus papás vean. Eso es fundamental. Entonces, yo sé que es un tema controvertido y ya no estoy hablando de control parental, pero siempre tenemos que tener la posibilidad de, por ejemplo, si nuestros hijos tienen redes sociales, nosotros tenerlos, por así decirlo, para poder ver lo que publican. Si tienen WhatsApp, también poder supervisar, ya no solo porque ellos puedan hacer, sino también por lo que ellos pueden recibir.
Y que, desde luego, bueno, pues el mejor ejemplo para crear una sociedad buena, que es lo que queremos en el futuro, es que no hagan lo que les dolería a ellos también que les hicieran, ¿no?
Eso es muy importante, porque lo hemos hablado alguna vez, y el aprender a tener empatía es súper importante. Y las redes sociales se están afectando en dos cosas muy importantes. Primero, para un adolescente la aceptación de los demás es fundamental. Y parece que hoy en día la aceptación se basa en los likes que tú recibes. Tu atención se basa en la popularidad y eso pues hay que frenarlo. Y en segundo lugar, que es increíble las cosas que vemos por las redes sociales y vemos como niños de 12, 13, 14 años parece que lo ven con una frialdad, como que no empatizan. Por eso es muy, muy importante limitar, supervisar, sobre todo educar.
Que es la palabra clave que además, bueno, pues hay que recordar que todos los niños son nuestra responsabilidad, Javier, y que no lo podemos dejar, bueno, pues como anécdota, el primer problema que tienen, ¿no? Bueno, pues hay sobre todo pues que hablar muchísimo, que tener esa comunicación que muchas veces nos falta por tiempo, por ganas de evitar problemas o por otra cuestión, ¿no?
Es muy importante, la comunicación es fundamental, porque eso es lo que va a hacer que tengamos confianza con ellos, que cuando les expliquemos algo entiendan realmente que lo hacemos por su bien, no para castigar, no para... Por eso es muy importante, volvemos a lo mismo, es decir, por ejemplo, tú como adulto estás viendo tus redes sociales, pues que la pueda ver tu hijo contigo y le explicas lo que está bien, lo que está mal. En las noticias sale un caso, no se lo tapes, que él lo pueda ver para que vea realmente los riesgos reales que hay, porque muchas veces la adolescencia, y todos hemos pasado por ahí, es una fase en la que tú no percibes los riesgos, tú te atreves a todo. Pero hay muchos riesgos implicados con las redes sociales.
Claro, y evidentemente, bueno, pues esos riesgos también es, bueno, pues un tema que vamos a dejar pendiente, que es lo que se idolatra, lo que se pone de moda. En este caso, por ejemplo, hablaremos pronto de esos trastornos alimenticios. Muchas veces es que la imagen que vendemos los adultos es de que hay que ser perfectos y con medidas perfectas, y es un riesgo en mentes. Es para los mayores, pues imagínense con mentes que todavía están en crecimiento.
Claro, tenemos que pensar que los adolescentes, los recursos emocionales que tienen son limitados, están desarrollándolos. Y además luego se están en una fase en la que ya los padres no somos sus referentes. Sus referentes son, por lo que has comentado, ese chico que ven que está dando unas imágenes que a lo mejor son irreales o con una especie de perfección por Instagram y quieren ser como ellos. Por eso es muy, muy importante, bueno, lo mismo, el que haya esa comunicación, el dejarle ver los riesgos que hay para que él sepa, para que lo tenga en cuenta, el que haya pues esta educación en un buen uso de las redes sociales.
Bueno, pues de todo ello seguiremos hablando, porque son las cosas que nos preocupan y que nos ocupan, y que cada lunes es un placer comentar con Javier de Aro. Javier, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 37 minutos, seguimos avanzando en esta mañana. Nos quedan todavía, bueno, pues conocer datos interesantes de Proyecto Hombre. Lo vamos a hacer enseguida con Paula Pascual. Y, por supuesto, bueno, es lunes. Ya saben que los lunes y los viernes especialmente hablamos un poquito de deporte con Vicente Luis Canavas, porque, bueno, pues llega el fin de semana, nos plantamos con unas expectativas que luego, pues este fin de semana muchos no hemos cumplido. Pero eso será después. Les cuento antes una cita. Ya saben que nos gusta ponerles en su agenda, bueno, pues actividades para poder disfrutar en todos los sentidos. Don Quijote Caballero Artúrico es la tradición caballeresca de Cervantes. Es una, en este caso, conferencia que va a ofrecer Fernando Carmona, catedrático emérito de literaturas románicas, el lunes 2 de octubre a las 7:30 en el Salón de Actos del Real Casino de Murcia, con entrada libre hasta completar aforo. Pero además, bueno, pues estamos en una semana muy especial, pues aquí en la capital, porque Murcia va a ser la capital europea con la cumbre de ministros de la UE. Tenemos además, bueno, pues actividades culturales que poder disfrutar bueno, pues sin ir más lejos, el próximo miércoles, que es el Día Mundial del Turismo, vamos a poder tener un espectáculo gratuito de calle que se llama Grit, va a ser en la Plaza Julián Romea, y nos muestra un poco dónde está la línea entre la codicia y la aspiración, entre el deseo de más y nuestro impulso innato hacia el éxito. En Grit, dicen, luchan con la naturaleza misma del compromiso con la realidad y el deseo de más frente a lo que siempre ha representado el poder. Únete a este viaje mientras investigas las complejas realidades de las aspiraciones, riqueza y éxito. Un espectáculo que, como decimos, será a cargo de Kine Circus en próximo miércoles a las 7 de la tarde. Pero, como les decía, nos quedan citas importantes antes de terminar este ratito de radio y ya tengo a Paula Pascual conmigo de nuevo para contarles. En este caso, bueno, pues enseguida vamos a poder hablar con Paula. Pero antes nos vamos a ir a hacer nuestra excursión diaria hasta Lorca para conocer esa última hora, esas novedades que siempre nos trae José Ángel Ayala. José Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Pues han finalizado la feria y fiestas de Lorca y ya nos tenemos que centrar en la de Puerto Lumbreras. Y es que esto va muy rápido, como puedes comprobar, y la verdad es que la comarca del Valle del Guadalentín está disfrutando de estos días en los que las actividades lúdicas son las protagonistas. Se ha presentado el cartel que conmemora pues esa feria y fiestas del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. La artista lumbrerense Ana María Romera ha sido la autora de ese cartel que se ha presentado esta mañana. Se trata de una pintura donde la protagonista es la Virgen del Rosario y que rinde homenaje a todas las actividades que se celebran durante estos días y al 300 aniversario de la construcción de la iglesia de la localidad. Estas fiestas van a tener lugar del 4 de octubre al 9 de octubre. Según ha destacado su alcaldesa, María Ángeles Túnez, ha indicado que por fin se puede mostrar el cartel anunciador de estas fiestas que arrancan el 4 de octubre, aunque los actos oficiales se van a iniciar el 30 de septiembre, es decir, este sábado. Este año la encargada de realizar la obra ha sido Ana María Romera Ballesta. Apuestan por un artista lumbrerense como ejemplo y muestra del apoyo que el equipo de gobierno tiene sobre sus ciudadanos. Escuchamos a la alcaldesa del municipio.
Porque, como ella muy bien ha dicho, la protagonista es nuestra patrona, la Virgen del Rosario, nuestra iglesia, que este año cumple los 300 años desde su creación, desde su construcción, y también ha quedado muy bien representada en el cartel. Y el cartel representa, como bien ha dicho su autora, pues lo que es estos días de fiesta, lo que representa las fiestas en Puerto Lumbreras, que estamos todos en la calle, con los conciertos, la feria del mediodía, la feria de noche, las carrozas, como también una dentro de la programación de fiestas, pues una de las tardes más emotivas, más bonitas y más coloridas que podemos vivir en estos días, y por supuesto pues los fuegos artificiales, nuestra ofrenda floral a la patrona también. Por lo tanto, es un cartel que representa pues todo lo que estos días vivimos en Puerto Lumbreras. Por lo tanto, animamos a todos aquellos que nos quieran acompañar estos días, están invitados, porque seguro que no les vamos a defraudar y seguro que se lo pasará muy bien.
Invitados a disfrutar de las fiestas de Puerto Lumbreras. Sobre el cartel han indicado que se trata de una pintura donde predomina el uso de toda la paleta de colores. La protagonista, que ocupa el centro y la mayor parte, es la imagen de la patrona del municipio, la Virgen del Rosario. Bajo su manto se pueden encontrar diferentes representaciones de las actividades que componen el programa de las fiestas patronales, destacando los elementos que se viven y se disfrutan de esta época, como la banda municipal de música, las carrozas, arraciones, la ofrenda floral, etcétera. Además, están representados los fuegos artificiales y tal como la autora del cartel ha manifestado, la inspiración de la obra ha sido en gran parte por el 300 aniversario que este año se cumple de la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Pues nada, pues yo me he basado en la patrona, he querido darle protagonismo, y en las fiestas, lo que yo vivo en las fiestas, pues está un poco todo, lo que es la atracción de los niños, lo de los mayores, las carrozas, los conciertos, el mercado medieval, los fuegos artificiales, pues una alegría muy grande, o sea, es un honor representar al pueblo el cartel, me ha hecho mucha ilusión.
Se mezclan actividades tradicionales con nuevas iniciativas que se consolidan año tras año a través de un cartel y un programa diseñado y pensado para todos los lumbrerenses y visitantes que acuden a la localidad durante estos días.
Gracias, José Ángel. Como siempre, volveremos mañana para conocer más detalles de proyectos bonitos, de actualidad, de todo lo que se mueve en la Ciudad del Sol. Y moverse, se ha movido el balón, varios balones, muchos deportes este fin de semana, que nos ha dejado alegrías, ¿eh? pero no muchas. En deportes concretos sí, pero en el fútbol estamos un poquito torciditos, así algunos. Vamos precisamente a hablar de deporte en estos próximos minutos y lo vamos a hacer con Vicente Luis Cánovas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Es que la verdad que nos ha dejado bastantes alegrías, pero nos ha dejado dos preocupaciones que nos tienen un poquito más atareados, ¿no?
Sí, porque... A ver, si empezamos, vamos a empezar si quieres por días, porque así, como han sido tantas cosas las que han pasado. El viernes el Cartagena sumaba, creo que es el cuarto partido en casa sin ganar, el mismo sábado a primera hora de la mañana hacía de publicar la destitución de Víctor Sánchez como entrenador. Víctor Sánchez de la Mo como entrenador, él y sus ayudantes.
Todavía en su sustituto, que todavía 13:44 minutos.
Sí, se habla del que estaba en el Burgos, de Calero y demás.
Bueno, habla de Julio Velázquez.
Bueno, Julio Velázquez, no os digo nada.
Lo conoces mejor, ¿eh?
Sí, no os digo nada. Su simpatía, ahora, como yo también decía, que gane partidos. Como me decía una vez un entrenador de baloncesto, que era desagradable. Y fíjate después que en el trato a diario, que nos hemos conocido después, es un tipo espectacular. Me decía, yo aquí no estoy para hacer chistes, yo estoy para ganar partidos. Pues exactamente lo mismo que puede ser que pasar con Julio Velázquez. Luego también nos habéis mandado para acá, para Murcia, un soso que no veas, que es el entrenador del Real Murcia, Gustavo Munúa, que busca siempre excusas. Ayer culpaba al empedrado, culpaba al que hacía viento, vamos, no sabía dónde jugaba, ¿no? Culpaba que el campo era pequeño. Todo excusas. Cuando el Murcia hizo el ridículo ayer.
¿Qué penalti más arriesgado y más bien tirado?
Sí, muy bien arriesgado y muy bien tirado, pero es que el Murcia ayer...
No es suficiente, es verdad, no es suficiente.
El Murcia ayer no puede excusarse en nada. El Murcia ayer fue un desastre, es un equipo que no sabe a qué juega y que hay jugadores que están más perdidos que un pulpo en un garaje. Vamos, como yo he puesto en la crónica, como decía yo, Mendamito, o sea, son como pollos sin cabeza, no saben para dónde va. Pero bueno, fíjate, ¿no? Y eso fue
¿corre
ayer.
Riesgo? Hablando de...
No, ahora mismo no corre riesgo Munúa. Porque es verdad, y la excusa es que han pasado solo 4 partidos, que hay 23 jugadores nuevos, si todo eso vale, pero no puedes buscar siempre excusas. Es decir, el equipo le han hecho 8 goles en 4 partidos. El equipo ha empezado siempre perdiendo. Solo ha sido capaz de remontar un partido el de Granada y después no ha sido capaz de ganar más partidos. Pero en fin, es lo que hay. Por otra parte, la buena alegría del fin de semana nos la dieron, pues bueno, para la gente de Murcia, evidentemente, el Pozo Murcia-Costa Cálida ganando a Jimbi en el duelo regional. Un partido a mí me gustó mucho, fue un partido que me gustó mucho y la verdad es que fue muy divertido.
Fue espectacular, de cara a los neutrales fue absolutamente de esos que hacen afición.
Y después... pero eso viene, fue ese partido espectacular, pero es que antes yo había visto otro partido espectacular, el de Lucán Murcia.
Oye,
baloncesto.
Y la celebración espectacular, ¿eh?
Ah, bueno, es que lo de Dylan Neni es un figura. Ya me lo decía Radovic, que es muy amigo suyo, me decía, está como una cabra, pero es verdad, hizo un partidazo espectacular. Lucán ganó después de 2 prórrogas, 101-104, y la verdad es que fue muy divertido. Luego la mañana empezó bien con la victoria de Pedro Acosta en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, que está cada vez más cerca de ser campeón del mundo en Moto2. Lucán ganaba al Fútbol Club Cartagena, en este caso al filial, por 3-0. Empezó bien para Lucán.
Buen repaso,
evidentemente empezó bien para
Lucán. Sí,
bueno,
aquí cuando es un derbi, evidentemente, bueno, pues hay una parte que no, pero en este caso, bueno, pues el Lucán, que yo creo que es uno de los proyectos más serios de los de Segunda Federación, pues lógicamente era favorito.
Y al Murcia lo que peor le pudo pasar es que además le marcara el gol Dani Aguino, que no lo celebró,
sí,
por
estas
cierto.
Estas cosas que al final es verdad que suelen pasar.
Me decía Dani, hablé con él la semana pasada, el jueves, me decía, he jugado solo 2 veces contra el Murcia, esa era la segunda. Jugó unos minutos cuando estaba en el Real Valladolid, y de esto ha llovido unos cuantos años, porque estaba el Murcia en segunda, o sea que imagínate todo lo que ha pasado. Y es decir, que fue antes del año 2014. Antes del año 2014. Es que Arguino ya tiene 33 años. Luego la Unión perdía a 2-0 contra el Sevilla Atlético y ya el otro derbi, el Racing Bar Menor Cartagena, empataba con el Yeclano Deportivo a 1 y el Águilas empataba a 0. El Águilas es el mejor de los equipos murcianos en la Segunda Federación. La verdad es que el fin de semana, pues eso, Maite. El debut de la Zona Global Jairis de Alcantarilla.
Sí, con victoria.
Ganando en una institución, en un pabellón como el Wizzing Center, al conjunto del Movistar Estudiantes. La verdad es que ha sido un fin de semana, pues yo diría, casi con más sombras que luces, ¿no? Porque, claro, fíjate lo de la derrota del Cartagena, lo que ha traído, ¿no? El tener el cambio de entrenador. Más o menos, yo me imagino, Carmen, que Maite, que tú que vives, un abrazo, por cierto, para Carmen, tú que vives cada día el deporte en Cartagena, era una destitución más o menos esperada. Es decir, puede
sí,
pasar.
Porque, pues, si hablabas tú de las excusas de Munua, las de Víctor eran mucho más evidentes, porque sí, puedes merecer generar, pero evidentemente son 7 jornadas y el Cartagena tiene 3 puntos, con lo cual se le complica la situación. Bueno, en cualquier momento puede llegar la noticia, si llega cuando estemos en directo se lo iremos contando a nuestros oyentes, pero no parece que de momento en el banquillo del Cartagena tenga el candidato a cuestión de minutos. A lo mejor en cuestión de horas sí que lo conocemos. Vicente, además, la semana que viene ya vuelve Carlitos, ¿no? Que le echamos mucho.
Sí, esta semana, no, esta semana, jueves esta o viernes. Semana, esta sí. Semana, jueves o viernes, vuelve en el torneo de Pekín, en el Master 500, y después ya está para el Master 1000. Bueno, es un ATP 500, después el Master 1000 de Shanghái, donde puede reducir puntos con respecto a Novak Djokovic. Y esta semana hay doble cita de baloncesto. Pasado mañana, a las 8:30, UCAM Baskonia, y el sábado, a las 9:45 de la noche, UCAM Tenerife, las 2 en el Palacio de los Deportes. Bueno, pues va a estar chulo este fin de semana en cuanto al baloncesto.
Pues lo iremos contando y te escuchamos a las 3:25. Un beso.
Otro para ti. Hasta luego, Maite.
Y enseguida lo que hacemos es abrir la última ventana en COPE Región de Murcia y conocer más del mundo de nuestros mayores y de otras cosas que tenemos pendientes, que sí, que va a entrar Paula en la ventana.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Una y 50 minutos, 2 menos 10, 10 minutitos que tenemos aquí en este mediodía COPE para estar junto a ustedes, todos juntitos. Aquí saben que se suman más oyentes, los que nos escuchan, por ejemplo, en el 87.6 en COPE Noroeste y los que están escuchando COPE Comunidad en el 106.9. Aquí nos juntamos todos y durante 10 minutitos quiero contarles un montón de cosas. Enseguida vamos a conocer esos datos del proyecto en este caso, de Proyecto Hombre, pero también les cuento, para los que se incorporan ahora, bueno, pues que lo hemos contado esta mañana y lo vamos a seguir contando durante toda la semana. El día 1 de octubre va a conmemorarse el día, en este caso, de las personas de edad. Es un día, bueno, pues que necesita todo el cariño de todos los que hacemos este programa, pero también de todos ustedes. Les vamos a hacer nuestros cómplices en una semana en la que vamos a hablar muchísimo de nuestros mayores. Enseguida les doy también algunas pautas para la alimentación, que es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta si tenemos un mayor dependiente a nuestro cargo. Unos consejitos, hablamos con Paula, ya le voy contando.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El cambio climático impulsa las invasiones de insectos. Un equipo de biólogos de la Universidad Complutense de Madrid pone a la libélula Titemis kirbi como ejemplo de que el aumento de las temperaturas han convertido regiones antes inhóspitas en zonas idóneas para especies exóticas que pueden colonizarlas con éxito de forma natural. Esta libélula de la que hablamos ha colonizado recientemente la península ibérica, desde el norte de África. Desde su primer registro en Málaga en 2007, la libélula ha ido extendiéndose hacia el norte, estableciéndose en el centro y el este ibérico, las Islas Baleares y el sur de Francia. El año pasado, esta libélula también fue avistada en Bélgica, a pesar de que su distribución mundial y su rápida la colonización de la zona occidental mediterránea se ha producido muy recientemente. Hay que decir que esta colonización ha sido justamente en estos últimos años, cuando las temperaturas han roto récord y han hecho sospechar a los investigadores de que el cambio climático pudiera estar influyendo precisamente en este proceso.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
estar informado.
Una y 53 minutos, seguimos avanzando, oye, y poniendo cosas en nuestra agenda. Llega a Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo en Murcia, Murcia con Corazón, el programa de salud que busca promover el cuidado cardiovascular. Va a ser el día 29, bueno, pues para la celebración de este Día Mundial se van a organizar actuaciones que promuevan la salud cardiovascular, bueno, pues como decimos, el viernes en la plaza de Santo Domingo, entre otras la de quitarnos hábitos malos, como el tabaco. Vamos a hablar de ello durante la semana, porque saben que queremos tenerles cuidados, no solo a nuestros mayores, en los que vamos a hacer especial hincapié esta semana, sino a todos, y por tanto hablaremos de ello. Pero tenía pendiente yo hablar con Paula, porque ha estado recogiendo la memoria de datos de Proyecto Hombre y ya está con nosotros para contárnoslo. Paula, cuando quieras.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se acaba de presentar la memoria de Proyecto Hombre. 1.300 personas han sido atendidas durante el año 2022 por Proyecto Hombre. La directora de esta institución es Asunción Santos.
Tenemos un programa de atención de primeras informaciones que hemos atendido a 718 personas, 500 personas en los diferentes tratamientos, que como sabéis tenemos diferentes tratamientos ambulatorios, dentro del tratamiento ambulatorio tenemos para diferentes niveles, un ambulatorio intensivo, el programa nocturno que ya mencionaba Tomás, que es un programa para personas que están trabajando y tienen un problema de adicción, un programa para jóvenes, que también es ambulatorio.
Asunción Santos explica el perfil de las personas atendidas.
En personas adultas hemos atendido a un 89% de hombres y un 11% de mujeres. Esto sigue siendo pues una cifra estable. No, de momento no hay una tendencia al alza, aunque esperemos que lleguen más mujeres cada vez más a nuestros tratamientos. El estado civil de las personas que llegan son en su mayoría personas solteras.
Llama la atención que las mujeres se incorporan más tarde a los tratamientos y además tienen un mayor consumo de alcohol que los hombres.
Que las mujeres acuden a los tratamientos o acuden al tratamiento de los tratamientos de Proyecto Hombre en Murcia más tarde que los hombres, tienen más problemas de alcohol que los hombres o demandan tratamiento por problemas de alcohol en mayor medida que los hombres, tienen mayores problemas también de empleo.
Bueno, pues Maite, es lo más destacado de la memoria de Proyecto Hombre que se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Murcia.
Gracias, Paula. Temas bueno, pues serios que tenemos que ponernos las pilas. Ya saben, si las mujeres son más rápidas, los hombres tienen que dar un paso adelante. Y oye, que es importantísimo conocer este tipo de datos y ponernos manos a la obra.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante y se lo comentamos. El Día Mundial del Turismo es el próximo miércoles, día 27 de septiembre. Los museos de la ciudad de Murcia van a ofrecer visitas guiadas gratuitas para conmemorar ese Día Mundial del Turismo que se va a celebrar, como decimos, en todo el planeta. Ese día se organiza una ruta cultural que abarcará los Molinos del Río y la Sala Caballerizas del Palacio Almodí o el Museo de la Ciudad. También el Arqueológico y el Teatro Romea, incluyendo su fachada y el interior. Además, los participantes también recorrerán la Plaza Camachos, Pasarela Manterola y Plano San Francisco. Los interesados en participar en esta iniciativa se pueden inscribir. Es, como decimos, una forma perfecta para celebrar el Día Mundial del Turismo 2023.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Camino despacito, que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos con mi lote.
Bueno, pues vamos con esta bonita canción a apurar esos dos minutitos que nos quedan. Les decía que vamos a cuidar especialmente esta semana de la salud de nuestros mayores, del ánimo de nuestros mayores. Y en cuanto a la alimentación, también es importante, bueno, pues tener unos cuantos consejos a mano. Por supuesto, respetar los gustos dentro de si pueden o no pueden tomar ciertas cosas, precisamente por si tienen diabetes o alguna enfermedad. Pero siempre, 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 en todos los casos, bueno, pues tenemos que conseguir que tengan una dieta equilibrada. Tenemos que tener también muy en cuenta, bueno, pues que cuando nos hacemos mayores, muchos, bueno, pues tienen en este caso dificultad de masticación, pero aparte hay enfermedades concretas, el Alzheimer o el Parkinson, que también pueden añadir, con lo cual la dieta blanda tenemos que tenerla muy controladita. Hay, como decimos, que cuidar hasta la postura en la que ellos directamente pueden comer o ayudarles a comer. Ya saben que hay muchos que a lo mejor nos escuchan y que están en la cama. Preparar el entorno, que sea un momento también agradable, favorable para que se despierte su apetito. Cuidar de los utensilios que tienen que utilizar para poder ellos ser autosuficientes en el caso de que lo puedan ser, y si no, pues para ayudarles. Ya saben que les vamos a ir dando consejos, detalles, y vamos a ir teniendo en esta antena de COPE protagonistas para hablar de esa semana de los mayores, porque un día se nos quedaba corto y nosotros hemos decidido conmemorarlo a lo grande con un montón de protagonistas que van a ir pasando por aquí. Ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE. Hasta mañana. Y deja que se lleve el viento.